UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días. Una vez más, estamos con vosotros en nuestro espacio Somos Periodistas. Generalmente nos importa y nos gusta ofreceros noticias interesantes, proyectos y cualquier otra actividad que sea de interés para todos vosotros. Y la de hoy os aseguro que lo es. Sabremos de muchas cosas, muchas posibilidades que tenemos dentro de la profesión. Pero bueno, no sigo hablando, quiero presentaros el espacio hablándoos de un grupo de procesamiento de lenguaje y sistemas de información, que es un grupo de investigación activo que participa y dirige tanto proyectos europeos como nacionales y regionales. En cada uno de estos proyectos intervienen miembros del grupo altamente cualificados. Es una fuerte formación de procesamiento de lenguaje natural la que existe en este grupo. El objetivo de estos expertos es lograr una aplicación que marque automáticamente el texto de una noticia mientras se lee y alerte de que esa puede ser falsa. Pues bien, un equipo de investigación de las universidades de Jaén y de Alicante ha creado una aplicación que analiza las noticias de forma automática para determinar la veracidad de estas y con una alta precisión. Aunque el modelo está aún en fase de testeo, se propone como una herramienta útil para filtrar la información que llega cada día. Así que por todo eso, esta mañana nos acompañan dos cualificados miembros del Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural y Sistemas de Información de la Universidad de Alicante y del Equipo de Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información de la Universidad de Jaén. Estela Saquete, doctora en Ingeniería Informática, profesora titular de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Y Miguel Ángel García, doctor en Ingeniería Informática, profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén. Bueno, la descripción de sus currículums superaría con creces el espacio de nuestro tiempo radiofónico. Así que cortamos ahí y pasamos a lo que realmente nos interesa, que son los contenidos que nos van a ofrecer. Estela, Miguel Ángel, buenos días a ambos.
Buenos días.
Pasamos directamente a vuestros contenidos que realmente interesa a todos nuestros oyentes. Se me ocurre preguntaros, un poco para información general, ¿qué es la inteligencia artificial y el lenguaje natural? Dos elementos que se nombran mucho en todo este programa. ¿Y cómo se aplican estos en la detección de las noticias falsas? Estela, por ejemplo, aunque supongo que ambos tenéis capacidad más que suficiente. Sí.
Bueno, la inteligencia artificial lo que intenta es imitar el pensamiento humano, el comportamiento humano a la hora de tomar decisiones sobre cosas. Entonces, es un área que es muy amplia y abarca muchas partes, y una de ellas sería el procesamiento del lenguaje natural, es decir, intentar que las máquinas entiendan lo que los humanos estamos diciendo. Entonces, en esa parte del procesamiento del lenguaje natural, que también es muy grande, existen muchas cosas que se pueden determinar del lenguaje, que se pueden extraer y que la máquina puede aprender a interpretar. La inteligencia artificial normalmente funciona a modo de ejemplos, entonces es un poco como aprendería un niño cuando tiene que aprender a hablar, a base de copiar. Entonces, nosotros lo que le damos a la máquina son múltiples ejemplos de lo que queremos que aprenda. Para eso pues se construyen lo que se denominan corpus o datasets con esos ejemplos y se le pasan a la máquina que crea un modelo al final de ese lenguaje. Y entonces es capaz de determinar, de encontrar determinadas cosas que nosotros le digamos. En concreto, pues nosotros lo estamos enfocando a este área de determinar un poco la veracidad o ver dónde puede haber pistas lingüísticas que determinen textos que parecen mentira, no se pueden contrastar, están ambiguos, determinadas características que suelen llevar a que un texto no es verdad o no es confiable, diríamos, ¿no? Porque la verdad al final es un concepto muy amplio y es un poco un terreno difícil de pisar, pero sí que es verdad que las pistas de que algo no es confiable sí que es más fácil de encontrarlo en los textos.
Por ejemplo, si puedes, algún ejemplo, una característica que nos haga pensar que una noticia es no confiable.
Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando, hay varias áreas dentro del proyecto y trabajamos tanto en medios tradicionales, noticias con la pinta de una noticia tradicional, como también en redes sociales. Pero, por ejemplo, la parte de noticias tradicionales, que es en la que más nos estamos metiendo últimamente, se supone que una noticia pues tiene una estructura de pirámide invertida, donde la información más importante está al principio, luego se tienen que responder a las 5 W, ¿vale? Entonces, pues, esa información debería de estar más o menos en una determinada forma, ¿no? Y cuando eso no está así y, por ejemplo, la información es muy ambigua, la información no es objetiva, tiene mucha carga emocional, todo ese tipo de cosas nos hacen llevar a que una noticia objetiva no puede tener una carga emocional, porque entonces ahí hay una parte subjetiva que no sería una noticia que está dando una información, que está mostrando un hecho. Un hecho debe ser objetivo, esto ha ocurrido así y nada más. Y cuando ya hay una carga emocional, pues ya te da pistas de que hay algo que está pasando que no es correcto. Nos pasa también con los titulares. Muchas veces los titulares, nosotros podemos ser capaces de ver la similitud que existe entre un titular y el contenido de esa noticia. Cuando vemos que no hay similitud o que es muy contradictorio una cosa con la otra, pues ya son pistas que nos da para marcar un semaforito en rojo de aquí ha pasado algo, ¿no? Hay algo que no cuadra. Y eso es un poco lo que pretendemos hacer con este proyecto.
Quería hacerte una pregunta, a ver si me puedes contestar. Yo sé que eres una de las principales investigadoras del subproyecto nacional Living Lang, lo digo bien, ¿verdad? Que sí. Es el proyecto coordinado con la Universidad de Jaén, a la que pertenece Miguel Ángel García. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cómo lo abordáis? No sé, me gustaría tu opinión, la de Miguel Ángel también. Me parece curioso.
Sí. Este proyecto es un proyecto mucho más amplio en el sentido de que utiliza las tecnologías del lenguaje humano para detectar en Internet las entidades digitales, ¿no? Entonces, que una entidad sería cualquier cosa pues, que tiene una forma, algo que de lo que se puede contar de ellos. Pero cuando aparecen en textos digitales, nosotros podemos decir, bueno, pues por ejemplo, un producto. Vamos a considerar este producto como una entidad digital y podemos guardar toda la información que hay sobre ese producto o las relaciones que tiene con otros productos o con otras cosas, ¿no? Entonces, este proyecto lo que pretende es eso, extraer esas relaciones, extraer las entidades digitales y las relaciones que existen entre ellos. Pero claro, esas relaciones tienen una serie de medidas que se pueden tomar. ¿Cómo son esas relaciones de buenas? ¿Son contradictorias entre ellas? ¿O tienen calidad? Entonces, medir esas relaciones es lo que nos lleva al final a decir, bueno, pues podemos detectar noticias falsas porque hay contradicción, o podemos detectar lenguaje ofensivo porque hay determinadas palabras que te llevan a eso. Entonces, el proyecto abarca todo eso y dentro de eso pues cogemos diferentes pequeñas áreas y las estamos intentando trabajar un poco más en profundidad. Y eso sería lo que estamos haciendo.
Cada vez que se habla de máquinas, inteligencia artificial y cosas parecidas, siempre surge la misma pregunta, ¿no? La inteligencia artificial y el lenguaje natural y toda esta aplicación y en general todo, ¿van a sustituir al ser humano? Claro, porque esta aplicación, supongo que inicialmente vuestro proyecto está enfocado a equipos de trabajo y equipos profesionales a los cuales vais a ayudar enormemente, en mi parecer, que luego me lo explicaréis porque me parece muy interesante ese aspecto. Pero, ¿quiere decir que las máquinas son menos mentirosas que los seres humanos y por eso van a ser sustituidos?
Las máquinas van a ser tan mentirosas como los seres humanos queramos que sean, o sea que al final nosotros vamos a darle la inteligencia y es importante cuando se está trabajando en computación el tener una cierta ética que debe de incluirse en lo que tú estás programando, ¿no? Y eso es importante. Lógicamente, ahora mismo no estamos trabajando en función de sustituir a los periodistas, muchísimo menos, por ejemplo. Lo que pretendemos es un apoyo, porque nosotros con la inteligencia artificial somos capaces de darle o procesar mucha información rápidamente que un periodista puede, dada una serie de evidencias, decir, pues rápidamente, en lugar de irme yo a buscar todas las fuentes, todo no sé qué, la máquina lo que hay disponible me lo ha encontrado y ya el periodista toma una decisión. Y esto mismo puede pasar a nivel de un usuario. Un usuario puede tener marcadas, dada una noticia, dónde aparece, en qué fuentes aparece eso y que sea el propio usuario el que determine si se lo quiere creer o no, porque muchas veces tú a un usuario le puedes decir esto es mentira, pero bueno, ¿por qué me vas a creer a mí? O por, y pasa con los periodistas igual. ¿Por qué vamos a creer a un periodista que dice que esto es mentira? ¿Por qué vamos a creer a una máquina? O sea, al final hay que dar formación digital, que eso es una cosa que es fundamental. Entonces, que al final sean los propios usuarios también los que, teniendo la información, sean capaces de tomar decisiones al respecto, ¿no? De la veracidad de algo. Pero lo de que llegue a sustituirnos los robots a los humanos en ese sentido, todavía le queda mucho. Y esperemos que lo hagamos bien para que no volvamos, no se vuelva en nuestra contra al final.
Miguel Ángel, según informaciones, el sistema analiza la estructura de la noticia publicada atendiendo a las normas clásicas del periodismo, ¿no? La regla 5W, dónde, qué, quién. ¿Qué nos puedes explicar de esto?
Bueno, en este caso, como decía Estela, en esta parte del proyecto hemos intentado trabajar con noticias que parezcan reales. Entonces, las fuentes de información son fuentes de información con estructuras de noticia. La particularidad de este tipo de... Bueno, tiene ventajas e inconvenientes, siendo un tema muy complejo, porque, como decía Estela, la verdad absoluta depende del contexto, de la situación, hay múltiples fuentes de información, y el problema principal por el que se aborda ahora, desde el punto de vista de la computación, este tema, es la masiva cantidad de información que encontramos en Internet, en unos medios, en otros, en redes sociales, en medios más contrastados o en portales web con mejor reputación que otros, pero en general los usuarios somos consumidores de todos ellos, entonces es complicado decir si algo es verdadero o no solamente por una fuente de información. Teniendo en cuenta esta estructura de noticia, lo que hacemos nosotros es, en algunos casos lo podemos etiquetar de forma automática y en otros lo hemos etiquetado para esta investigación de forma manual, etiquetamos por un lado las partes de una noticia, las partes a partir de un dataset propio que hemos generado, hemos etiquetado pues las distintas partes de la noticia, el título, el subtítulo, el cuerpo, el lead, la conclusión, para analizarlo también de forma separada. Muchos de los trabajos que existen hasta ahora de identificación automática de desinformación o de bulos se centraban en la noticia completa, te daban un valor de noticia completa verdadera o falsa y algunos indicios para que el lector tomara sus propias conclusiones. Pero en nuestro caso lo que hemos hecho es primero dividir la noticia en las partes principales y luego hemos utilizado una doble estructura, una capa que se llama de estructura, donde identificamos estas partes y además extraemos si cada una de ellas está dando respuesta a las 5W, a las preguntas más frecuentes de quién, cómo, por un lado, y luego la capa que hemos llamado de veracidad, de predicción de veracidad. Y ahí trabajamos con múltiples características, trabajamos con sistemas de aprendizaje automático, trabajamos con sistemas de deep learning, de aprendizaje automático profundo, y sacamos todo tipo de características que van desde el uso de algún sistema de fact-checking que nos pueda dar indicios si hay algo en esa noticia, en cualquier apartado en general de esa noticia, que parezca que pueda ser verdadero o falso, pero también entrenamos el sistema con noticias verdaderas y con noticias falsas que nosotros previamente hemos etiquetado manualmente, con la finalidad de que los sistemas de aprendizaje automático aprendan a diferenciar si las estructuras de las noticias son distintas, pues una vez que se han entrenado y que han aprendido esas características, le pasamos unos datos de evaluación y automáticamente nos puedan decir para las distintas categorías que le hemos marcado si parece que la noticia es verdadera o falsa. Nuestro trabajo ahí finaliza cuando analizamos los resultados y hemos descubierto que en muchos casos el sistema ha aprendido correctamente a diferenciar noticias verdaderas de noticias falsas.
Es alucinante, ¿no? La verdad, es impresionante cómo se puede llegar a esta situación tan clara cuando estamos en un mundo tan oscuro, noticialmente hablando, ¿no? Sobre todo ahora con la abundancia de noticias. ¿Y cómo el lenguaje humano y la computación, cómo se relacionan estas cosas?
Bueno, esta es una relación que hoy en día no tiene ya...
misterio.
Sí, no tiene misterio porque nos conectamos durante todo el día, estamos conectados con máquinas, desde un reloj al móvil, evidentemente, durante todo el día, pero es que llegamos a casa y tenemos también una cierta inteligencia en la tecnología de un televisor, en todos los cacharritos que ahora están surgiendo, como los asistentes virtuales, tipo Alexa, donde le podemos decir, enciéndeme la bombilla de la casa o activa la climatización, respóndeme cosas. Entonces, estamos en continua conversación con tecnología. Esa conversación con tecnología no tiene hoy en día sentido si no pasa por las tecnologías del lenguaje, por hablarle a una máquina como hablamos a una persona.
Se me ocurre que esta es una aplicación que yo al principio he dicho que está en un momento de testeo, pero el momento de testeo me da la impresión de que no va a terminar nunca.
No, no termina nunca. En el proyecto nacional en el que estamos colaborando, si no recuerdo mal, creo que es el quinto proyecto nacional en el que trabajamos conjuntamente las universidades de Alicante, además de forma continuada. O sea, llevamos más de 15 años trabajando en esto y evidentemente cada proyecto, ahora estamos preparando la redacción del siguiente proyecto coordinado del Plan Nacional de Investigación, y lo que hacemos es ir evolucionando todas las cosas que hemos ido evolucionando durante un proyecto, pues a la definición del siguiente trasladamos todo ese conocimiento para progresar, ir un poco más allá, dar un paso más allá. En los últimos años también algunas tecnologías, todas las tecnologías referentes al deep learning y digo, en nuestro caso todavía no estaban superados, sobre todo para el lenguaje español, para el inglés hay cosas más avanzadas, y entonces tenemos grupos de investigación a nivel nacional que avanzan mucho el tema lingüístico. O sea, se afronta de distintas vías, pero lo estamos viendo ya a la orden del día. Cuando las tecnologías del lenguaje nos sonaban porque había un buscador llamado Google, que lo usamos todos y lo usamos con lenguaje más o menos natural, pues hoy en día ya casi todo el mundo tenemos acceso a un asistente virtual en el coche, en casa, al cual con lenguaje natural le decimos lo que queremos que haga y nos tiene que entender, porque además somos usuarios muy, muy exigentes. Son tecnologías que desde el punto de vista comercial no están muy maduras todavía, pero como usuarios sí somos muy exigentes. Si le decimos al asistente virtual, oye, ponme en la radio tal cadena, queremos que lo haga bien, no queremos que aleatoriamente que nos diga, nos molesta cuando nos dicen no te he entendido, ¿cómo que no me has entendido? Y con la variedad de acentos distintos que tenemos solamente en territorio nacional. O sea, tiene que entender a una persona de La Coruña, a una persona de Barcelona, del País Vasco o de Cádiz.
Y cuando nos encontramos con una herramienta tan maravillosa como esta, yo entiendo que, bueno, de repente despierta ganas de usarla, cualquiera. Pero seguro que puede ayudar a muchos profesionales y a muchas actividades. Ahora mismo se me está ocurriendo, y evidentemente es muy directo, estamos en un programa dedicado especialmente al mundo del aprendizaje universitario, y hay una profesión que es la periodística, en la que se puede beber mucho, puede la profesión beber mucho de esta fuente. Estela, dinos una, porque creo que en este campo, puesto que ya la inteligencia artificial nos lo enseñará cuando llegue la hora y cuando lo usemos, pero vamos a colocar ahora unos ejemplos, si nos importa, acerca de quién puede usar la aplicación, en qué le puede ayudar, es decir, qué campo de funciones puede tener y para quién. Todo este vale. Maravilloso trabajo.
Sí. A ver, nosotros ahora mismo no tenemos una plataforma de uso, porque realmente nosotros estamos trabajando a nivel de investigación en crear los modelos. Entonces, este proyecto es un proyecto de investigación, con lo cual al final tú generas el motor, ¿no?, que es capaz de hacer el proceso, pero necesitamos ponerle una capa por encima para que la vayan usando. ¿Y de qué va a depender un poco esa capa? Esa capa va a depender un poco de cuál vaya a ser ese usuario final que comentas tú. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de a nivel periodístico, lo que comentábamos antes, puede ser muy útil que tengas una herramienta que te dé facilidad de buscarte evidencias, pues ante una persona que está haciendo, por ejemplo, fact-checking, o incluso que te sea capaz de generar un cierto desmentido más o menos automático que un periodista pueda completar. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de recuperar esos datos de una manera muy rápida. ¿Vale? Entonces, a la hora de dar un desmentido, que es muy importante que esos desmentidos se hagan rápido, porque si no, la mentira cala mucho y luego el desmentido no llega a ningún lado. Es muy importante pillarlo con tiempo. Y entonces, ahí es donde la inteligencia artificial pensamos que puede ser muy útil, porque podemos frenar esa viralización de esos mensajes antes de que hagan demasiado daño, diríamos, ¿no? Nos está pasando muchas veces con el tema de la pandemia. Cuando un mensaje se difunde muchísimo, y a lo mejor da información, pues bebe lejía que se te cura el COVID, podemos llegar a tener un problema de salud pública muy importante, ¿no? Entonces es muy importante frenar eso con tiempo. Y está demostrado que si se viraliza mucho, queda en el imaginario de la gente y luego por mucho que tú le digas eso era mentira, no, eso era mentira, seguro que era mentira, porque yo he llegado a oír, no se ha muerto no sé quién, pero sí, sí se murió, sí, ¿no? Y estaba desmentido, pero no, ¿sabes? O sea que al final... Y para los usuarios es lo mismo, es decir, el tener ciertas evidencias yo creo que puede ayudar muchísimo a que tomes decisiones de decir, oye, pues no me voy a creer todo lo que me llega. A lo mejor el usuario no tiene tiempo de ponerse a buscar todas las fuentes, pero si te lo da rápidamente una máquina, de alguna manera, en unas pantallitas que te salten o lo que sea, pues eso puede ser muy útil. Habría que ver cómo es la mejor manera de hacer esa interfaz, que eso es algo que todavía no tenemos, no estamos trabajando, porque estamos en la parte del motor que detecta. Luego ya... pues haremos diferentes capas de interfaz de usuario que le puedan venir bien a un periodista como a un usuario final, como incluso en educación, pues encontrar determinadas informaciones de manera rápida o puede venir bien para muchas áreas. Entonces, en ese sentido...
Pongamos un ejemplo, Miguel Ángel, es una curiosidad que tengo. Estoy leyendo el titular de una noticia... Es que me ha llamado la atención del tiempo real, es decir, en tiempo real puedo descubrir y detectar que hay algo falso. Yo leo el titular, y si no me interesa leer el resto porque sé que no es verdadera, ¿tengo ya la detección en el mismo titular? ¿Puede?
Bueno, como comentaba Estela, la gestión automática de esa cantidad y la gestión computacional de esa información es el verdadero potencial, no tanto en tomar la decisión de si esto es verdadero o falso, que eso es muy complicado para un usuario. Lo que no podemos hacer es que una máquina tome una decisión que un humano, incluso con todas las fuentes de información contrastadas, tendría muy complicado tomarla. Porque a mí, si me dan una noticia que yo no controlo el sector, bueno, puedo encontrar incluso a ver si hay fuentes de información que lo confirman o no. Pero incluso encontrándolas, a lo mejor hay fuentes de información contradictorias y entonces ¿a quién me creo? O sea, en ese sentido, la máquina yo creo que no va a sustituir el comportamiento humano, pero sí le puede ayudar porque puede gestionar una ingente cantidad de información, puede procesar de distintas fuentes de información, realizar fact-checking, realizar un análisis automático. En ese análisis automático... nosotros a nivel de investigación utilizamos herramientas que consumen más tiempo y posiblemente para tiempo real no funcionen, pero luego hay otras que sí funcionan en tiempo real y hemos tenido demostradores de otro tipo de sistemas para otro tipo de cosas y estaban funcionando en tiempo real. La idea final es que todo eso se le ponga una capa de interfaz. Estamos trabajando con gente de grupos de investigación de Alicante que trabajan en realidad aumentada para que incluso, o en web aumentada, para que incluso encima incluso de la web actual donde se está leyendo la noticia se pueda añadir una capa informativa diciendo, bueno, pues esto parece que es verdadero o falso, pues primero porque el algoritmo o el sistema de fact-checking, porque hay que mostrar evidencias, el usuario final quiere tener evidencias para tomar la decisión él, no que el sistema tome la decisión por sí mismo, pero parece ser que por las fechas que vienen aquí, pues esta noticia realmente no se ha producido en Alicante, sino que la misma noticia salió hace 3 días en Albacete. Entonces, bueno, revísalo porque a lo mejor esta noticia no es de Alicante, sino que se han confundido a la hora de redactarla. Y además las fechas que indican, hay algoritmos ya de fact-checking y lo están utilizando algunos medios de comunicación internacionales que son capaces de verificar la información de forma automática. Por ejemplo, cuando sale algún político y dice los últimos 3 años hemos creado más empleo que en los 20 anteriores. Bueno, esos son datos reales, son datos objetivos los que están dando esa información. Bueno, se puede comprobar automáticamente. Hacerlo manualmente, pues costaría mucho trabajo y el tiempo de respuesta muchas veces, como ha dicho Estela, es fundamental porque la noticia falsa se viraliza y se viraliza... porque tiene también una carga emotiva normalmente negativa. Las noticias falsas suelen tener una carga emocional bastante, bastante fuerte hacia lo negativo. Entonces, bueno, es también importante llegar a tiempo para que el usuario pueda contrastar esa información, porque si no se hace de forma automática, muchos usuarios, no entramos en el tema profesional del periodismo, pero los usuarios no estamos acostumbrados a ponernos a validar información. Oye, esto es verdad. Ah, pues voy a mirar estas 14 fuentes de información a ver si en las 14 alguien dice. Pero es que hay mucha muchas noticias que se dan como verdaderas que aparecen en los medios sociales, en las redes sociales, y esa información todavía a lo mejor ni siquiera ha salido en ningún medio de comunicación y se viraliza, en cuanto sale se viraliza, y se viraliza, y si el que lo viraliza es amigo mío, yo la doy por buena, porque yo, mi red de confianza son mis amigos, y entonces si mi amigo ha dicho que eso ha pasado, es que eso ha pasado, y ahora ya no, si él no desmiente eso, a mí no me va a llegar, yo, para mí eso pasó. Entonces es importante utilizar la computación para dar la formación adicional y que el usuario tenga herramientas para tomar su propia decisión.
Está claro que alguien puede pensar, esto antes no pasaba, claro, pero ya decimos que estamos hablando del mundo real y la cantidad de información, lo que no se puede hacer es cortar, pero sí se puede seleccionar. Y este es un trabajo que, por cierto, me gustaría que lo repitierais, ¿no? ¿Cuántos años invertidos en esta herramienta que nos va a dar tantos momentos agradecidos? 15 años.
En general. En proyectos de colaboración, sí, llevamos más de 15 años trabajando en tecnologías del lenguaje. Lo que pasa es que muchas de las cosas que aplicamos aquí vienen de todo el conocimiento y experiencia en investigación que hemos recogido en esos años.
Y por si alguien quiere más información, ya lo habéis dicho vosotros, esto no se plantea solo en nuestro idioma, sino en el resto de los idiomas. Es decir, que la información será completa. No cabe duda de que la ciencia nos ayuda. Y como decías, Miguel Ángel, la ciencia no tiene toda la palabra. De hecho, los científicos a veces discuten entre ellos, pero quizá de esa discusión y de la que nosotros hagamos de nuestro criterio y con su información podamos y sacamos las cosas más claras. Que de eso se trata, de discutirlas, exponerlas y confiar en vosotros todo el trabajo que hacéis para que nos podamos aprovechar. Miguel Ángel, en la Universidad de Jaén, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sé que tenéis una carrera de fondo en este momento, que todo el mundo dice las vacaciones, vosotros aún tenéis que recorrer esa carrera de fondo. Y a Estela, muchas gracias. Y gracias. Perdóname la intromisión, pero sé que te has herido en un dedo y espero que no pase de ahí. Que te impida trabajar para ofrecernos cosas maravillosas.
No paramos con dedos heridos, no pasa nada.
Estela y Miguel Ángel, muchísimas gracias. Esperamos encontraros otra vez porque los contenidos siempre son interesantes para todos los que nos escuchan hoy y yo confío que así sea, porque para mí realmente lo ha sido.
Muchas gracias.
Y a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los demás por escucharnos y nos despedimos hasta nuestro próximo programa, que probablemente será en julio. Que tengáis buena semana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.